Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 13 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Justo dentro de una semana ya habremos salido de dudas y sabremos quién y cómo gobernará Andalucía en los próximos 4 años. Entramos en la recta final de la campaña electoral, en una evidente clave nacional. Esta noche se celebra en Canal Sur el segundo debate entre los candidatos que, sinceramente, no creo, opinión personal, que cambie mucho el panorama que dibujan todas las encuestas. La incontestable victoria de Juanma Moreno Bonilla, que se acercaría, lo dice hasta el CIS, imagínate, a la mayoría absoluta. Ese es el objetivo del candidato del PP, que ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Como cualquier candidato que se precie, o como cualquier equipo de fútbol que salga a competir, nosotros salimos a ganar y a ganar con suficiencia, ¿no? Creo que es bueno, no para el PP ni para Juanma Moreno tener una mayoría suficiente, es bueno para Andalucía. Nosotros ofrecemos algo que es muy importante, que es seguridad. Seguridad y estabilidad. Vienen tiempos de enormes turbulencias económicas y para esos tiempos complejos hace falta un gobierno sólido.
A partir de ahí, las incógnitas a despejar. La primera, ¿hasta qué punto saldrá reforzado Núñez Feijóo según la victoria de Moreno Bonilla a lo Ayuso o a lo Mañueco? Dos, ¿hasta dónde llegará el batacazo del PSOE? ¿Empeorará el resultado de Susana Díaz? ¿Se verá obligado Sánchez a remodelar el gobierno de España? Lo cierto es que en Ferraz asumen con resignación la derrota, que anticipan todas las encuestas, y que ellos mismos lo reconocen y hablan de tormenta perfecta. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ferraz intenta aferrarse a la potencia de fuego de sus siglas, llamadas incluidas a sus alcaldes, a ponerse las pilas y a volcarse a movilizar a sus electores, a los que a estas alturas está costando llegar. Si lloras por las esquinas, advierten altos cargos, estás muerto. Y es que fuera de micrófono los socialistas muestran su desánimo ante un triunfo descontado de Juanma Moreno Bonilla. Nos van a barrer, predicen, en una organización esquiva con revelar sus trackings diarios. Las trabas se acumulan con un PP captando votos entre aquellos que fueron en su día votantes del PSOE, y ello acompañado de un pinchazo de las expectativas de Vox. Por eso, hay quienes identifican la campaña como la de la tormenta perfecta, cuando todos los factores parecen alinearse en contra, dejando a los dirigentes viéndose en un punto de no retorno este 19 de junio. Tal es la resignación que miembros del gobierno admiten a COPE acudir por solidaridad a actos del partido.
Más incógnitas que hemos de despejar dentro de exactamente una semana. Tres, ¿qué pasará con Vox? ¿Se quedará en una burbuja o será decisiva, como pasa en Castilla y León? Cuatro, ¿hasta dónde llegará el ridículo de los partidos a la izquierda del PSOE? Que si el Kichi, que si Yolanda Díaz, Pablo Iglesias por ahí a lo suyo. Y cinco, Ciudadanos. Al parecer se confirma la hecatombe que pronostican todos los sondeos, y no se sabe si Juan Marín salvará los muebles de 20 y tantos escaños que tienen a 2 o 3. En fin, como digo, esta noche, segundo debate, toca a Canal Sur, y el domingo saldremos de dudas. Mientras tanto, el otro gran tema continúa siendo la crisis diplomática y comercial con Argelia, un asunto que sigue muy de cerca desde Bruselas, claro. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, la Comisión no oculta su preocupación, cogida con pinzas, por eso no meterse en asuntos nacionales, en asuntos de la pifia española, ¿no?
Sí, es uno de los temas calientes aquí en la capital comunitaria, Ángel, que mantiene su enorme preocupación, como dices, la decisión de Argelia de suspender el Tratado de Cooperación y Vecindad con España. Se sigue evaluando ahora mismo la decisión de Argelia, hasta dónde puede llegar y si afecta a los tratados comerciales firmados con la Unión Europea. Desde la Comisión mantienen que siguen los esfuerzos diplomáticos para tratar de solucionar esta situación. Continuamos los esfuerzos y los contactos necesarios para seguir evaluando la situación con Argelia, ha dicho esta mañana una portavoz comunitaria. Se trabaja para que haya un diálogo que permita solucionar esta situación. En Bruselas mantienen su apoyo a España e insisten en que esta decisión de Argelia puede romper el tratado comercial que firmó con toda la Unión Europea.
La prensa argelina acusa a España de no tomarse en serio el enfado de su gobierno tras el cambio de postura sobre el Sáhara. En Moncloa insisten en la vía diplomática para reconducir la situación a buenas horas. Lo ha dicho esta mañana la vicepresidenta Nadia Calviño, que añadía otra clave, el alineamiento de Argelia con Rusia. La culpa la tiene Putin. Declaraciones a Catalunya Radio.
Yo he venido observando desde hace tiempo un alineamiento de Argelia con respecto a las posiciones de Rusia. Es evidente que estamos en un contexto internacional muy complejo desde el punto de vista geopolítico, pero el mensaje ha sido alto y claro por parte de la Unión Europea. España es un país miembro. Cualquier tercer estado tiene que ser consciente de la importancia de tener unas relaciones excelentes con sus vecinos, igual que intenta España, que está absolutamente dispuesta, por supuesto, a reconducir esta situación cuanto antes.
Es curioso cuánto le preocupa que Argelia esté de la mano con Rusia y qué poco le preocupa que miembros de su gobierno, una buena parte del gobierno, esté en contra de la OTAN. Carambas. Bueno, hablando de Rusia, no nos olvidamos de que sigue la invasión de Ucrania, con la que se cumplen 110 días de guerra. Ahora mismo la principal batalla se libra en Severodonetsk, en el Donbass. Las autoridades locales dicen que los rusos controlan el 70% de la ciudad, un lugar clave para dominar toda la región de Luhansk. El presidente Zelensky acusa a Moscú de utilizar bombas de racimo y de utilizar a sus propios soldados como carne de cañón.
Terror. Esto es terror. El objetivo táctico clave de los ocupantes no ha cambiado. Están presionando en Severodonetsk. Parece que intentarán lanzar a la batalla a los reclutas mal entrenados y a los que fueron reunidos por movilización encubierta. Los generales rusos ven a su gente como la carne de cañón que necesitan para obtener una ventaja en número.
Más noticias de este lunes. El Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia privada al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. 50 minutos de reunión en la que ambos han repasado las relaciones entre Vaticano y España. Bolaños le ha trasladado al Santo Padre la voluntad de dialogar.
La interlocución con el presidente de la Conferencia Episcopal, con el cardenal Omella, es una interlocución continua también de los equipos, los grupos de trabajo que tenemos constituidos, y lo que queremos es, desde el gobierno, apostar por ese diálogo para que sigamos trabajando en aquellos asuntos que son de interés común y buscar soluciones compartidas, soluciones conjuntas.
¿Cómo les gustan las polisílabas para no decir nada? Cambiamos de asunto. Hablamos del juicio por el asesinato de Marta Calvo y otras dos chicas que ha comenzado esta mañana con la constitución del jurado popular. El autor confeso del crimen ha escuchado impasible las acusaciones en su contra. COPE Valencia, Ana Matamales.
Con gesto frío, muy serio, se ha presentado Jorge Ignacio Palma ante el juez. Un jurado popular debe decidir si es culpable por la muerte de tres jóvenes, entre ellas Marta Calvo, y de homicidio de otras ocho chicas con el mismo modus operandi, prácticas sexuales con uso de cocaína. La frialdad del acusado contrasta con los nervios de la madre de Marta Calvo, Marisol Buró, que afronta con mucha fuerza, pero también con mucha esperanza, este juicio. Confía en que Palma acabe confesando ante el juez dónde está el cuerpo de su hija.
Yo tengo una esperanza que él pueda derrumbarse en el jurado cuando testifique, pero o cuando su madre declare, pero ojalá, ojalá.
Por delante, 24 sesiones que, según el calendario previsto, finalizarán el 15 de julio y en el que la Fiscalía pide para Palma 130 años de prisión y la acusación popular la prisión permanente revisable.
Y termino con el balance del Observatorio contra la Violencia Machista, que ha puesto cifras al fuerte incremento de este tipo de crímenes en los últimos meses. Han aumentado el número de víctimas, de denuncias y de órdenes judiciales de protección a menores. Patricia Rossetti.
De las 225 medidas en el primer trimestre del 21, pasamos a 833 este año, una subida considerable del 270%. Es uno de los aumentos más significativos de este balance y se debe a la aplicación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. Se suspende cuando se dicta una orden de protección con indicios o fundados de que los menores hubieran sufrido, presenciado o convivido con la violencia de género. En este primer trimestre suben también las denuncias presentadas por terceros, que se acercan al 5%, casi el doble del año pasado, aunque la mayoría las presentan las propias víctimas. Y el número de víctimas ha subido un 18%, casi 40.500 mujeres. Que no se baje la guardia, pide la presidenta del Observatorio contra la Violencia, Ángeles Carmona.
No debemos bajar la guardia, debemos seguir trabajando, debemos seguir coordinando a todas las instituciones y no dar ningún paso atrás en la lucha contra la violencia machista.
Las sentencias condenatorias pasan del 75%, dos puntos más que el año pasado.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El domingo, cuando estemos Ángel en Sevilla analizando los resultados electorales, comprobaremos cómo los candidatos autonómicos a veces son más rehenes de lo que hacen sus jefes en Madrid que de su propia trayectoria. Hay dos de ellos que creo que son perfectos ejemplos de que han sido mandados al matadero por sus partidos para recibir las guantadas que merecen los dirigentes nacionales. Me refiero a dos Juanes, Espadas y Marín, que probablemente recibirán lo que a los electores les gustaría propinar a Pedro Sánchez en un caso o a Inés Arrimadas y antes Albert Rivera en otro. La política es tan depredadora que probablemente, salvo error u omisión en la mayoría de las encuestas, se van a llevar por el sumidero a dos dirigentes andaluces que creo que representan valores de la mayoría de los españoles: moderación, centralidad, respeto, gestión, y que probablemente de poco servirán ante el deterioro de sus marcas y la escasa fiabilidad de sus líderes en Madrid. Es verdad que Arrimadas por omisión y Sánchez por romper todo lo que toca. No sé si ambos podrán sobrevivir al 19J, pero si no es así, creo que España perderá a dos buenos políticos que tuvieron la mala suerte de estar en un mal momento y con una pésima compañía.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, hay muchos nombres propios, que si Marcelo, que si Luis Enrique, pero Lama, ¿te fijas en Piqué?
Gerard Piqué, ha dicho nuestro compañero Marcial Lorente que Xavi Hernández, el entrenador del Barça, ha dicho a Gerard Piqué que no cuenta con él. Vaya añito para Piqué. Le podrían dejar en la estacada en el Barça, acaba de separarse, los audios de Rubiales, el Barça no ha ganado ni un solo título y además, si se queda en el equipo blaugrana, le piden reducir el sueldo del 50%. De momento, Piqué y su entorno lo niegan, pero no son tan contundentes en el entorno de Xavi Hernández. Habrá que esperar a ver cómo acaba toda esta historia. De momento ha acabado bien lo de la selección española, como tú dices, porque ayer ganamos 2-0, porque somos primeros de grupo, porque Portugal perdió y por lo tanto dependemos de nosotros mismos. Y ya sabes que estamos en esto de los movimientos. Ha dicho Tebas que el Barça es una máquina de generar millones y, por tanto, le abre la puerta que pueda contratar más tarde o más temprano a Robert Lewandowski. Y hoy, a partir de las 9 de la noche, final de la Liga ACB, Barça-Real Madrid, al mejor de 5. Pablo Lasso ya entrena, pero no puede dirigir. En teoría, el Barça favorito por el factor campo, pero veremos lo que pasa. Luego te lo cuento todo.
Caramba, qué notición.
Sí, lo explico. Oye,
es un igual el central de la Andorra la temporada que viene tiene mano.
Bueno, ahí él maneja.
Ahí tiene mano. Te espero, Lama. Ahora. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La Linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 37 grados, mucho calor y cielo soleado en Cibeles. Mañana vamos a tener máximas de 39 en el centro y 41 en el sur de la región, por lo que se va a activar el aviso naranja de riesgo importante en toda la comunidad, salvo en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida en la A1 en El Molar, A3 en Rivas y A4 Pinto. Congestionada la M40 en Coslada, sentido A3 y Mercamadrid hacia esa misma A3. Comisiones Obreras denuncia el intenso calor registrado este lunes en las aulas de los colegios de Madrid, con temperaturas de hasta 38 grados, y exige medidas urgentes y extraordinarias a la Consejería de Educación, como reorganizar horarios para evitar así posibles riesgos a la salud de los estudiantes. Escuchas La Linterna con todo lo que te interesa, con Ángel Espósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡Alberti! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE, para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Bueno, Adriana, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Estoy súper emocionada, soy súper fan, me alegraré la mañana.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Yo me niego a hablar de calor o de frío en diciembre, pero acabo cediendo. No hay forma de esquivar esa sorpresa que nos produce el clima. Calor en verano, frío en invierno. Todos los años lo mismo, aunque es verdad que hace un calor que te torras. Por eso, COPE te ayuda a buscar otro tipo de conversaciones. Para ello tengo a Jon Uriarte, con el que es imposible aguantar dos minutos sin que salga el tema del Athletic de Bilbao. ¿Qué?
Pero si no por nada de eso en el guión.
Es igual.
Te lo inventas todo.
No, perdona. ¿Es verdad lo que he dicho o no?
No, sí, tienes razón. ¿Ves? Tienes razón. No, te voy a decir que no. Pero bueno, he visto luz y entrado, ¿eh? Entrado. Bien. Entrado, porque he dicho, a veces era acondicionado, porque no hay manera de evitar que medios y ciudadanía en general hablemos del monotema. Expósito, a ti, a mí nos encanta hablar del calor, tú mucho, lo sabes.
Mucho.
Mucho. Aunque, como dice Joaquín Reyes, hay gente que disfruta con ello.
Tengan cuidado con los golpes de calor, hidrátense, no se pongan ropa oscura, eviten salir a las horas de más sol, tengan cuidado con la gente mayor, gracias por decirlo, porque igual cogemos al yayo, le ponemos los leggings negros, la chupa de cuero negra, lo sacamos ahí a la puerta de la casa a las 2 de la tarde. Oye, el abuelo, como el abuelo se ha quedado mojabuto ahí.
Sí, hay recomendaciones, en fin, igual hay, pero, que hacerlas, ¿eh? Pero
sí, bueno. sí.
No hagan footing, pero a las 2:30, al sol.
Claro, es que eso hoy, que hay quien lo hace, ¿eh? Aún así, quien lo hace. Beber agua, bueno, pero ¿de qué hablas? Porque temas hay, pero casi no se encienden más, claro. Si pones a hablarte de la subida de precios, los carburantes, el gobierno, el drama de Ucrania, pues hay que buscar algo diferente.
Bueno, pues para eso estamos nosotros.
Eso es. Para empezar, fíjate, hay que cambiar la forma de arrancar hoy, los telediarios.
Sí, nosotros estamos más en la línea del compañero Juan Ballesteros, que en Televisión Española decía esto.
Y la alerta es amarilla.
Buenos días, pues sí, buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio, sería que no hiciera calor. A esto le llama la AEMET alerta amarilla, efectivamente, como dices. No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia. Hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Así que si te parece, Manu, despedimos la conexión a los compañeros de Torre España, que probablemente tengan cosas más interesantes que contar.
Joder.
No me digas que no es maravilloso. Es del año pasado, pero la crónica te sirve para hoy.
Del padre del redactor jefe, macho.
Sí, señor, gran Juan
Manuel. Muy elegante, muy elegante.
Muy elegante. Bueno, hagamos pues un temario adecuado, pero que no genere más cabreo.
Sí, prohibidos temas que puedan enfrentarnos a alguien fuera o en casa. No va a ser fácil, ¿eh? Porque hay frases que dan mucho miedo.
Ya sabéis, el famoso tenemos que hablar. Sí, porque ese tenemos que hablar nunca es tenemos que hablar de algo cojonudo. O tenemos que hablar, nos ha tocado la quiniela.
No, nunca es nos ha tocado la quiniela.
No sé a qué
ese
prefieres.
Tenemos que hablar nunca trae nada bueno. Aquí a mí nos cuentan estas cosas.
Rubén Corral.
Nos cuentan, como siempre.
Ya nos lo cuenta Rubén Corral, Matamoros, sí, la chupa esta que nos rodea.
Esta gente. Sí. Bueno, en ese caso sí estaría permitido hablar de calor, pero los suyos serían temas simples como la selección española. Bueno, no, selección española mejor no, que acabas discutiendo por la defensa, el portero o el delantero.
Sí, tampoco. Casi mejor asuntos como esos de los que habla Luis Piedrahita.
Las plantas de interior... En la naturaleza, ¿dónde viven? ¿Qué sabemos de las naranjas? Que son naranjas ya, pero ¿qué fue antes? ¿El color o la fruta? ¿Llamamos naranja a la naranja por el naranja? ¿O llamamos naranja al naranja por la naranja? ¿Eh? 4,75 un zumo. Oye, que tienes que exprimir una naranja, no un tigre.
Bueno, y con eso te pasas una tarde genial. También está el tema de por qué las bolsas de patatas ya no traen premio, que ese es otro tema.
Es verdad, aquella cosa que te ponías en dibujo en la muñeca.
Claro, el polo, que te venían antes, podías comprar el siguiente. Bueno, puede parecer complicado, pero hay auténticos expertos en hablar de todo y cambiar de tema.
Sí, así que si no se te da bien, aprende. Mira, por ejemplo, para hablar de todo, un buen tertuliano.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos al restaurante para tertulianos. ¿Saben ya lo que van a comer?
Sí, yo sí. Mire, me voy a comer mi artículo de marzo del 2020 sobre el coronavirus.
Magnífica lección, sí, señor. ¿Y usted?
Pues ahora mismo no lo sé. ¿De lo mío qué me recomienda?
Tenemos una delicatessen. Su artículo negando la crisis del 2008. Que fue un buen año.
Muy bueno, sí.
¿Se lo traigo?
Sí, poco hecho.
Vuelta.
Sí, perfecto.
Les hemos preparado unos aperitivos de prensa amarilla para que vayan abriendo boca.
Gracias, doctor. Muy amable.
Muy amable.
Todos nos podemos ver reflejados en el menú.
Y yo el primero. Esa gente puede hablar de filosofía, de un compás toda la noche. Da igual. Bueno, y si alguien saca a colación el asunto de las altas temperaturas...
Sí, utiliza el truco de typical cuando no podían hablar del gobierno.
Total, entre pitos y flautas, como del único que se nos permite hablar es del gobierno, la próxima semana
hablaremos del gobierno.
Dame la manita. Bueno, y así lo vas dejando, el calor se va, llega diciembre y hablaremos de otro tema que le gusta a Expósito, el frío.
Mucho, me encanta. Y por último, claro. ¿Y por último qué?
Que si la gente se pone pesada y no para de hablar del calor, amenázalos tú, Expósito, con el señor cabreado.
Sí, nos referimos a ese oyente nuestro que corta cualquier tema del calor en un minuto.
Buenas tardes. Me voy a cagar la madre que parió todos los medios de comunicación anunciando todo el día la ola de calor. Que aquí hemos llegado a 47 grados y nadie dice nada. Y ahora porque llega ahí, porque pasa por Madrid una chispilla de calor, el bombardeo, esto, ¿para qué? Habéis dado garón todo, ahí para arriba. De Peñaperro para arriba, habéis dado garón un montón. Con la ola de calor de mierda. Con esa calor que hace, ahí tengo yo una pelliza y una bufanda puesta. Me cago ya.
Y he quitado las palabrotas.
Pero es que no entiendo el verbo que ha dicho de Peñaperro para arriba, que nos pase, ¿qué?
Que nos ahoguemos.
Ah,
que nos ahoguemos
vale,
todo.
Vale, no lo entendía, tío. Joder, sí, macho. Sí,
que Dios nos mío, ahoguemos.
Qué colera.
Pues nada, ya has visto, ¿eh? Es de los tuyos este, ¿eh?
Sí, no.
Te cae bien.
Ministro de Exteriores. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes. Este domingo, elecciones en Andalucía, entramos en la recta final de la campaña. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, nos dice Daniel, parece bastante clara la victoria del PP, hasta el CIS lo dice, pero habrá que ver en qué condiciones puede gobernar. Ana, ¿es esto un cambio de tendencia nacional? Lo cierto es que el PSOE ha perdido fuerza en una comunidad casi histórica para el partido y tengo curiosidad por ver cómo encajan esto en Ferraz, porque está claro que a 6 días de la cita electoral poco pueden frenar la tendencia. Y Esther, mira, nos escribe, creo que estos comicios van a tener cierta importancia, sobre todo para partidos como Ciudadanos. A ver qué pasa con ellos.
Tiempo de tertulia esta noche con Ángela Martialay, con Juan Fernández Miranda, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela, propone temas.
Buenas tardes, Ángel. Pues tenemos que comentar este empacho de encuestas hoy de las elecciones andaluzas. Todas dan la victoria, una victoria holgada a Juanma Moreno, pero sin embargo a mí la que más me ha sorprendido es el CIS, porque el propio CIS de Tezanos anuncia una debacle histórica del Partido Socialista en su antiguo bastión por antonomasia. Y si nos da tiempo, también me gustaría comentar esa maniobra del Partido Popular de anunciar que retirará el recurso pidiendo la absolución de su extesorero. Desde luego, desde el punto de vista jurídico, es cuanto menos peculiar la maniobra. Un abrazo, compañeros.
Pues hablamos de todo ello. Hasta luego, Ángela. En el tema del día analizaremos Argelia, cómo afecta a España desde el punto de vista económico, de seguridad. Y en clase de economía vamos a hablar de comercio exterior, de las nuevas rutas para traer cereal desde Ucrania. Vamos a hablar con detalle tanto de Argelia como de Ucrania. La política exterior es nuestra economía. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555 y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Aquí estoy, echando la vista atrás. Oye, mira que lo hemos pasado mal. Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo, oye, que se han disparado. Bueno, incluso el de los seguros. Pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil con gigas que puedes compartir y acumular. Todo por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, la última hora llega desde Londres. Boris Johnson ha presentado en el Parlamento británico el proyecto de ley que quiere anular de forma unilateral parte del acuerdo del Brexit sobre Irlanda del Norte. Desde Bruselas avisan de que no negociarán y advierten de que habrá represalias contra Londres. Segunda, en Francia se complica el panorama político para el presidente Emmanuel Macron. La coalición que encabeza su partido se ha impuesto en la primera vuelta de las legislativas, pero apenas con una décima de ventaja sobre la candidatura conjunta de izquierdas que encabeza Jean-Luc Mélenchon, el Pablo Iglesias, pero en francés. El próximo domingo, segunda vuelta. París, Asunción Serena.
Los candidatos que se han calificado para la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia tienen 4 días para intentar convencer a los votantes cuyo candidato ha sido eliminado en la primera vuelta de votar por ellos, y sobre todo para movilizar a esos 26 millones de electores que no se han molestado en acudir a las urnas el pasado domingo. Lo que sale de esta primera vuelta es que Emmanuel Macron pierde terreno en relación con las pasadas elecciones, y salvo una gran movilización del electorado de centro y centro derecha que le permita renovar la mayoría absoluta el próximo domingo, tendrá una asamblea nacional que le va a obligar como poco a depender de sus aliados, y si no, a tener que negociar votos con la oposición para sacar adelante las reformas. En cuanto a Jean-Luc Mélenchon, líder de la coalición de izquierdas, la NUPES, puede estar satisfecho porque su estrategia de presentar candidaturas únicas de todos los partidos de izquierda les va a permitir, con el mismo número de votos que tuvieron hace 5 años, multiplicar por 3 el número de diputados.
Tercera, aquí en España, los letrados del Congreso se oponen a la admisión a trámite de una iniciativa del PNV que pretende limitar la inviolabilidad del rey. En su escrito, los letrados explican que este punto de la Constitución no se puede regular mediante una proposición de ley. El texto será rechazado mañana por la mesa de la Cámara con los votos de PSOE, PP y Vox. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, crece la preocupación de la gente por la situación económica. Es el principal problema que hay en España para casi la mitad de los encuestados por el CIS. Cerca del 70% de los españoles cree que la coyuntura económica es mala o muy mala. Y algo más del 26% dice que tiene problemas para llegar al fin de mes. Esto es una de cada 4 personas. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta lo que han subido los precios de todo y cómo van a seguir subiendo, Ángel, de cara a este verano. Solo hay que mirar lo que cuesta la gasolina y el gasoil, ambos por encima este lunes ya claramente de los 2 euros. La bonificación de los 20 céntimos se la ha comido estos incrementos. Estará en vigor hasta final del mes. El gobierno ha confirmado que la va a prorrogar, pero no sabemos si va a ser en la misma cuantía y si va a ser para todo el mundo.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 hablaremos de la nueva ruta que hará posible la llegada de cereales a España mientras se mantiene el bloqueo ruso en los puertos de Ucrania.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia pasa estos días y lo que te rondaré por las crecientemente complicadas relaciones entre Argelia y España. Económicamente ponemos en peligro inversiones, relación comercial, exportaciones, el gas. Además, entramos en un terreno inexplorado en lo que tiene que ver con una renovada presión migratoria hacia España, desde Argelia o en la lucha contra el terrorismo. Claro, todo ello en un panorama tremendamente complejo, cuál es esa frontera enorme entre Argelia y Marruecos. En fin, hoy vamos a hablar de Argelia, de la crisis en sus relaciones con España, como cada lunes en nuestra clase de historia con Emilio Sáenz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Qué calorcito.
Ya ves. Oye, me estoy acordando aquello de Argelia, Argelien. Argelia, antes de la independencia, ¿solo se agota en la dominación francesa o viene de antes?
Pues mira, Ángel, Argelia es un país, pues como todo el norte
África con una historia muy rica, muy dinámica, muy determinada por la llegada de los musulmanes, previa a la llegada a la propia España. Y tú piensas que en la época dorada del Imperio Español, Argelia fue el punto desde aquellos piratas de Berbería amenazaban la presencia española en el Mediterráneo, y eso hizo pues que en aquella época Argel, Orán, fuesen ocupadas por España. Finalmente, en este momento, Argelia es, digamos, que periferia del Imperio Otomano, y eso va a hacer que cuando el Imperio Otomano entre en crisis a finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, sea una de las zonas más difíciles de controlar, y eso permitirá a Francia, a partir de 1830, comenzar la ocupación del territorio, convirtiéndose así Argelia en una de las colonias en sentido moderno más antiguas de Francia.
Bueno, por no hablar del capítulo de Cervantes en aquella prisión de Argel, si es que las cosas vienen desde muy antiguas.
Natural.
Emilio, hablar de independencia es hacerlo de Gaulle, de los Pieds Noirs, de la OAS y del Frente de Liberación Nacional. Dale un poco de sentido a todo ello. Hablamos de una historia muy reciente.
Hablamos de una historia muy reciente y muy compleja. Piensa que aunque Francia intenta que Argelia sea un departamento más de Francia, es decir, que sea como una provincia más, la realidad es que es una sociedad dividida en dos. Es decir, los colonos europeos ocupan, digamos, que la cúspide de la sociedad, y la población local se siente discriminada. Eso hace que vayan creciendo las tensiones.
Emilio,
la Segunda Guerra Mundial va a acelerar esas tensiones.
Emilio, discúlpame. Tenemos problemas con la conexión a través del cacharrito. Vamos a intentar recuperar por línea telefónica porque hay un ruido que los oyentes tienen que estar flipando, ¿vale? Pilla el teléfono que te estamos llamando. En 30 segundos volvemos. ¿Ahora sí?
Ahora sí, Ángel.
Venga, vamos, Emilio. Nos habíamos quedado con De Gaulle, Frente de Liberación Nacional.
Exactamente. Las tensiones van creciendo. Finales de la Segunda Guerra Mundial, masacre de Sétif, provocada por las fuerzas, digamos que militares francesas. Y llegamos a 1954 cuando la situación estalla y se inicia un conflicto, la Guerra de Independencia de Argelia, 1954-62, extraordinariamente complejo, extraordinariamente doloroso, que pone, vamos a decir, en boca de todo el mundo, en todo el planeta, pues nombres como el del Frente de Liberación Nacional de Argelia, la respuesta francesa a partir de 1961, extraordinariamente violenta, la respuesta terrorista de una parte de Francia, que es la OAS, la Organización del Ejército Secreto. Fíjate tú que es por Argelia que en 1958-1959, en plena guerra, termina la Cuarta República Francesa en una situación descomunal de crisis y Charles de Gaulle se convierte en presidente de Francia con Argelia, digamos, que como gran elemento de tensión en su programa político dentro de un contexto más amplio de desmoronamiento del imperio colonial francés. Y de Gaulle, que es un realista, finalmente, sobre todo cuando la guerra llegue a las ciudades, la batalla de Argel, etcétera, va a propiciar un referéndum de autodeterminación, los acuerdos de Evian de 1962, que van a resultar en la independencia del territorio con un coste de vida tremendo y evidentemente dejando además esa tensión política en Francia provocada por la OAS y por la resistencia de parte del ejército francés a aceptar la independencia.
¿Cómo es la Argelia que surge con la independencia que comentabas?
Pues mira, Ángel, como enseguida vamos a meter en este cóctel a Marruecos, Argelia digamos que es la otra cara de la moneda de una independencia en este momento. Los padrinos de Argelia en su independencia son Nasser, del que ya hemos hablado alguna vez en esta sección, que es el líder político egipcio, que busca una especie de vía cercana al socialismo, a la Unión Soviética, una especie de socialismo con rostro árabe, y eso hace que esa Argelia marca una diferencia muy neta con Marruecos, que va a apostar justo por lo contrario, por la cercanía a Estados Unidos, etcétera. Estamos hablando, primer presidente Ben Bella, un régimen pues prácticamente de partido único, con unos fundamentos económicos y políticos que miran más al socialismo de la Unión Soviética que a los Estados Unidos.
Recuérdame, la guerra de las Arenas y la guerra civil argelina.
La Guerra de las Arenas ya nos apunta algo que estábamos anticipando, y es la tensión en la relación con Marruecos. La Guerra de las Arenas, 1963, apenas después de conseguirse la independencia, es un conflicto fronterizo, fruto de unas fronteras mal dibujadas durante el periodo colonial y fruto de dos cosmovisiones de los dos países, Argelia y Marruecos, totalmente distintas. Marruecos aspira a llevar adelante su proyecto del Gran Marruecos, que incluye no solamente el famoso Sáhara, sino parte de Argelia, etcétera. Argelia, naturalmente, ve a Marruecos como su rival político en la zona, y eso deriva en un conflicto de corta duración, pero que ya marca una extraordinaria tensión regional en la zona. 1991-2002, algo muy parecido a lo que pasó en Egipto después de las primaveras árabes. La tensión entre una voluntad de democratización que existe en Argelia previa a la guerra civil, vamos a abrir el sistema porque el sistema no funciona, y la percepción de que si abrimos el sistema los que se van a acabar haciendo con el poder son los islamistas radicales. Con lo cual, al final, la guerra civil es una guerra entre islamistas y el ejército que se quiere resistir a esa realidad, y una guerra que se extiende hasta 2002 con Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, que después ha estado 20 años en el poder, como la figura que surge como el hombre fuerte de Argelia a partir de finales del siglo pasado.
Lo hemos comentado de pasada, las dificilísimas relaciones entre Marruecos y Argelia. Si no es una guerra fría, se le parece mucho, ¿eh?
Estamos, Ángel, parece que volviendo a los peores momentos de la Guerra Fría, porque con el final de la Guerra Civil, con la llegada de Bouteflika, muy esponsorizado por los Estados Unidos, parece que se quiere vivir una especie de detente en las tensiones entre Marruecos y Argelia. Es verdad que quedan muchos elementos de fricción, una guerra en el pasado, la cuestión del Sáhara, dos formas de ver, digamos, que la realidad política y la organización política totalmente distintas, pero es en los últimos años cuando de nuevo esas tensiones han reverdecido y han llegado a una interrupción de relaciones diplomáticas entre ambas partes, y uno de los puntos de choque es uno que nos concierne a los españoles y que hemos comentado en los últimos meses muchas veces en esta sección, que es el Sáhara. El Frente Polisario está apoyado por Argelia, Marruecos ambiciona la incorporación plena en su territorio del Sáhara, y ahí es donde se ha producido en las últimas semanas ese cambio histórico de política de la postura española con respecto al Sáhara, que ha propiciado, y parece que ahí no hemos medido bien la reacción, pues una hostilidad de Argelia hacia nuestro país, que en un momento de tensiones energéticas, migratorias, etcétera, pues es extraordinariamente complicada y amenazante.
Emilio, por último, tu análisis. Un buen amigo que ha trabajado mucho con Argelia en los últimos años desde altos cargos de la administración me dice: nos quieren mucho, se trabaja con ellos muy bien, respetando a Francia. ¿Hacia dónde vamos ahora con Argelia? Es un país fundamental, ¿eh?
Pues es un país fundamental, y naturalmente no conocemos todos los elementos que han motivado la decisión española con respecto al Sáhara, Marruecos, etcétera, y hay muchos jugadores que hay que tener en cuenta. Argelia es un, también hay que tenerlo en cuenta, es un actor complicado que en los últimos tiempos ha mirado a la Rusia de Vladimir Putin como un elemento de referencia, y eso no le hace precisamente a un país pues encontrarse en el mejor momento como actor admirable. Pero vivimos en un mundo de realidades, y en último término, lo que está sucediendo demuestra que la política exterior tiene que ser siempre una política de Estado, y que la política exterior tiene que tener en cuenta muchísimos factores que puede ser que no se hayan tenido lo suficientemente en cuenta en esta cuestión. Y desde luego, la relación de buena vecindad con nuestros vecinos del sur, por muy complicados que sean, y teniendo que hacer equilibrios muy importantes y muy complejos, y siempre con Francia detrás, es algo que no podemos descuidar, porque ahí, en política exterior, nos lo jugamos, no voy a decir que todo, pero muchísimo sí.
Sin duda. Pues me temo que continuará. Clase de historia todos los lunes con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
Abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, chao, chao. Todos los lunes, más o menos hasta ahora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, la vicepresidenta del gobierno, la chulísima Yolanda Díaz, que este finde ha ido a Andalucía para hacer campaña. No le importó que el calor fuera insoportable, porque ella es una más de la gente normal. Y dijo algo que nadie esperaba, como ella suele hacer.
La democracia, por muy tristes que estemos, por muy apenadas que estemos, es de la gente. Os pido hoy aquí, en nombre de los represaliados franquistas, de nuestra gente, de la gente que ha conocido las cárceles franquistas, que ejerzamos un voto clave.
Vamos a ver, Yoli. Así que hay que ir a votar, has dicho literalmente, en nombre de los represaliados franquistas. ¿En serio? ¿Los represaliados franquistas? ¿Y ese cambio radical? ¿O lo que querías decir es los represaliados del franquismo? Es que claro, no es lo mismo. Así que pides a la gente que vaya a votar aunque esté triste. ¿Y qué le pasa a la gente? ¿Por qué está triste? ¿No llega fin de mes? ¿Está cara la gasolina? ¿No les da para hacer la compra? Pues como en el resto de España, reina. Igual sí va a merecer la pena eso del proceso de escucha para ensanchar la mirada que vas a iniciar el día 8 de julio. Ah, que ese día es el orgullo, ¿eh? Y Madrid va a estar petao. No te líes al contar gente, que los de las carrozas igual van a otra cosa. Pero bueno, que lo de ir a votar en 2022 por los represaliados del franquismo me parece una genialidad que solo se le puede ocurrir a una visionaria capaz de hacer cosas chulísimas. Así que, por pedir a los andaluces que vayan a votar en nombre de los represaliados del franquismo, la vicepresidenta del gobierno que quiere sumar, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
¡Hala, gelote! ¡Adiós!
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor de
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Somos luz, somos fibra óptica, somos satélites e innovación, en España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
¡Qué calor hace, por Dios! Frases como esta se han repetido este lunes una y otra vez. No es algo habitual pasar un día de San Antonio, un 13 de junio, con un calor de 30 y demasiados grados, casi 40. Y lo peor de todo es que lo peor está por llegar. Mañana, alerta naranja de riesgo importante en toda la comunidad, salvo en la sierra donde será amarilla. Luego vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero Estrella Gutiérrez, delegada de AEMET en Madrid, nos va poniendo sobre la pista.
Vamos a estar así hasta el jueves de esta semana y ya, bueno, viernes empieza a decaer y ya para el sábado se espera que estén las temperaturas ya en su rango normal.
Pues nada, que llegue el sábado rapidito. De momento nos acercamos a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
David Iglesias, ¿qué tal? Saludos.
Buenas tardes, Ramón. Se normaliza ya el tráfico en las principales carreteras de la comunidad. Todavía, eso sí, algo de dificultad en la salida de Madrid por la A3 en Rivas y en la M40 a la altura de Vicálvaro y Vallecas en sentido norte hacia la autovía de Barcelona. Al margen de esto, como decimos, situación cómoda, pero les recordamos las obras de la A3 en Arganda del Rey, que siguen complicando la circulación porque mantienen habilitado un solo carril para cada sentido.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP. La escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
36 grados, mucho calor y cielo soleado en Cibeles a esta hora. Mañana máximas de 39 en el centro y 41 en el sur de la región, por lo que se va a activar ese aviso naranja de riesgo importante en toda la comunidad, salvo en la sierra, que será amarillo. Con este panorama infernal, lo mejor, refrescarse en sitios como la playa de Madrid Río. Allí está con su bañador y sus chanclas, Luis Rafael. Saludos.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Pues es uno de los mejores lugares de Madrid donde hacer frente a esta ola de calor. La única fuente, por cierto, en la que está permitido el baño. Además, con el Manzanares al lado, la sensación es algo más fresca. Y eso se nota porque cuesta encontrar un hueco, ya sea en los chorros de agua que brotan desde el suelo o en las zonas de césped en las que hay sombra. Se ven grupos de jóvenes, gente con su mascota, pero sobre todo familias con niños. Roberto, por ejemplo, ha venido con su bebé de apenas 9 meses y está encantado.
Muchísimo, es la primera vez que venimos y me lo esperaba muy básico, pero al contrario, se ayuda muchísimo la temperatura, se lleva muchísimo mejor. Así que recomendable para todo el mundo. Es verano, tenemos que intentar que el niño esté fuera y esto ayuda mucho, ayuda mucho. Se lo pasa bien, lo refresca y así también puede estar fuera, que al final es lo que se agradece, ¿no?
Después de 2 años cerrada por la pandemia, esta playa de Madrid Río abre todos los días, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Además es gratis, con lo cual no es mala opción, teniendo en cuenta los casi 40 grados que tendremos hasta el jueves.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a Fetomé y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en Fetomé, en calle de Tauro 23 y en fetomé.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
COPE Madrid.
Estar informado.
No corre un peligro inminente, o sea, no lo tenemos que hacer ya porque esté sufriendo. No, el templo está bien conservado, sufre igual que sufren todos los monumentos que se encuentran en Madrid.
Es Luis de la Fuente, el director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, explicando por qué el consistorio de momento no va a hacer nada con el templo de Debod. Tras 2 años de estudio, el informe técnico subraya que la situación de deterioro de ese templo egipcio de Argüelles no es alarmante. El estado de conservación del templo es adecuado, no hay riesgo de destrucción inmediata de sus estructuras. No se descarta ninguna medida, incluida cubrirlo para protegerlo, este templo de más de 2.000 años. La decisión definitiva se tomará en un congreso internacional en 2023. Más madera, la compraventa de viviendas en la comunidad ha subido más de un 23% en los primeros 4 meses del año respecto a 2021, pero esa tendencia de subida se ha roto en abril. Belén Ibáñez.
En Madrid ha subido el precio del metro cuadrado y eso ha provocado que muchos de los compradores se hayan echado para atrás. Sin embargo, según Jaime Cabrero, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la bajada en Madrid se debe sobre todo por la falta de oferta. El perfil de lo que se busca...
Segunda mano, sobre todo en todo el cinturón de la M30 y en todos los pueblos de la Sierra de Madrid, todos los alrededores. Pero es que también en las ciudades dormitorio tipo Móstoles, Fuenlabrada, lo mismo, se está vendiendo ahora mismo, es que no hay ofertas.
El precio del dinero está subiendo y eso encarece las hipotecas, pero es que ya estamos otra vez en un periodo donde conseguir una no es nada fácil. Es el caso de Marta. Tras muchos meses de búsqueda, consiguió encontrar una casa que cumplía con sus expectativas. En un principio le concedieron la hipoteca, pero el banco se lo pensó 2 veces.
Fui a mi banco, me comentaron que me iban a conceder la hipoteca. Llegué a firmar hasta el contrato de arras y pasados un par de meses me llamaron del banco y me decían que necesitaba que me avalaran para poder concederme la hipoteca.
El alquiler seguirá siendo la opción, pero ojo que los dueños de esos pisos también piden muchas garantías para evitar los impagos, garantías en muchos casos imposibles de asumir.
Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y encima sin saber nadar. Daniel, un estudiante hondureño de 23 años, es el primer ahogado del año en la región. La noche del sábado al domingo se encontraba con unos amigos en el embalse de Navacerrada, lugar donde no está permitido el baño, y decidió refrescarse un poco las piernas con funestas consecuencias. Álvaro Cotelén, saludos.
Hola Ramón, buenas tardes. A la espera de poder repatriar cuanto antes su cuerpo. Así está la familia de Daniel Cabello, el estudiante de intercambio hondureño de 23 años, ahogado este fin de semana en el embalse de Navacerrada, un lugar prohibido al baño donde había acudido de noche con unos amigos. Quiso mojarse las piernas, pero resbaló en la roca cercana a la orilla y cayó a una poza de 2 metros de profundidad. No pudo salir porque no sabía nadar, tampoco ninguno de sus amigos. El GERA, el Grupo Especial de Rescate de la Comunidad, encontró su cuerpo ya sin vida en el fondo de esa poza. Uno de los responsables de guardia de este grupo es Luis Quiles. Ha advertido en COPE de la peligrosidad que tiene ir a esas zonas de pantanos y embalses, sobre todo por la noche.
Pues puedes encontrarte que a pocos metros de repente la profundidad te multiplica, o te puedes encontrar debajo del agua un tronco de árbol, unas ramas, una piedra. Piedras suelen estar más rebaladizas, tienes verdín. Influyen muchos factores, ¿no? En este caso la temperatura del agua también, ¿no?
Recuerda que solo hay 5 zonas de baño permitidas en toda la Comunidad de Madrid. Las Presillas en Rascafría, los Villares en Estremera, el Muro y la playa de Virgen de la Nueva en el Pantano de San Juan y el río Alberche a su paso por Aldea del Fresno.
Varias dotaciones de bomberos están sofocando esta tarde un incendio de pastos en el barrio de Delicias. No hay heridos. El incendio comenzaba en la zona del Rocódromo, situado en la calle Párroco Eusebio Cuenca, en una zona de pastos muy seca a la entrada del Parque Tierno Galván, que ha provocado una gran humareda. Y es que menuda racha que estamos llevando con los incendios, alguno de ellos en viviendas. Con el calor aumenta el consumo eléctrico, lo que puede ser un riesgo añadido de un fuego en casa. Mucho cuidado con las regletas eléctricas, nos dice Esteban Soto, jefe de guardia de los bomberos del ayuntamiento, que nos da estos consejos para prevenir esos incendios en nuestro domicilio.
Tener al día las revisiones de cualquier tipo de instalación, ya sea eléctrico, ya sea a gas. Eso es básicamente lo más importante. Intentar no sobrecargar los enchufes, intentar no colocar elementos productores de calor cerca de zonas que puedan prender. La utilización de detectores de humo en viviendas es una medida de prevención muy, muy útil que salva muchas vidas a lo largo del año.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones...
O el reloj que ya no usas...
¿Qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
COPE Madrid.
Estar informado.
13 de junio, día grande de San Antonio de la Florida. Misas esta tarde al aire libre. Los fieles han podido cumplir con la tradición de recoger los panecillos bendecidos y con los alfileres de la pila. Así llegamos a las 8. Escuchas la linterna con Ángel Espósito.